6:31, y ayer Lucas González falleció, 17 años, asesinado de dos tiros en la cabeza. Para eso estamos conectados con Ismael Jalil, abogado referente de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Jalil, buenos días, Chelo Ayala desde el Panorama Nacional de la Radio Pública, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos. Bueno, una situación que verdaderamente demuestra que este sistema de la violencia institucional sigue enquistado en las fuerzas policiales, y el asesinato de este joven de 17 años, que pudo haber sido mayor el saldo, porque los otros pibes se salvaron de milagro.
Sí, desde el hecho puntual de lo que desplegó la policía de la Ciudad de Buenos Aires, no hay ninguna duda que se trata de uno de los hechos más conmocionantes de los últimos tiempos. Ahora, como bien se apuntaba recién, esto es una práctica ya que diríamos está incorporada en la fuerza, porque la existencia de, en este caso, brigadas de civil trabajando, o mejor dicho, desplegando su accionar con vehículos no identificados, ellos recurriendo inmediatamente al uso indiscriminado de la violencia y sobre todo las armas de fuego, en violación flagrante de todas las disposiciones legales, porque usted sabe que está terminantemente prohibido disparar sobre un vehículo en movimiento. Eso está por reglamentación, digamos. Esto es algo que no lo inventamos nosotros, eso viene de los distintos convenios internacionales que la nación forma parte, lo suscribe, rigen dentro de nuestro ordenamiento, son además los que de algún modo condicionan el accionar policial y lo remiten, el uso del arma de fuego, a una condición de excepción excepcionalísima, en esos términos lo dice concretamente la reglamentación. Entonces, aquí se vulneraron absolutamente todos esos recaudos, no se respondió a un principio de necesidad, porque quiero aclarar esto, aún en la sospecha de que podría tratarse de un grupo de delincuentes, lo que fuera, y aún si lo hubieran sido, cosa que naturalmente ni lo fueron, ni lo son, aún así tampoco estaban autorizados a hacer lo que hicieron. Ahora bien, esto desde el punto de vista técnico, pero ¿qué pasa desde el punto de vista político, ideológico en esto? Yo recién acabo de escuchar en un recorte a la ex ministra Patricia Bullrich criticando al presidente de la Nación porque tomó partido, digamos, y dijo que se trataba de un hecho de gatillo fácil. Yo recuerdo que es la misma ministra que compartió con el presidente Macri la idea de que Chocobar era un policía modelo, era un modelo, un ejemplo a seguir. Pero yo recuerdo que el presidente Macri le dijo a Chocobar que necesitaba más policías como él. Y ahí está describiendo cuál es el modelo, el proyecto de policía que requieren quienes no contemplan que la mayoría del pueblo está sometido por estas prácticas. Nosotros hace muchos años venimos determinando que el gatillo fácil se ha convertido prácticamente en una política de Estado. La diferencia sustancial que existe entre lo que ocurre a nivel nación con las distintas administraciones es que existen las administraciones que no pueden, no saben, no quieren, si se quiere hablarlo en esos términos, parar con estas prácticas, y aquellas que directamente las fomentan, aquellas que directamente la estimulan. Y si yo tengo gobiernos o partidos que están en la administración de la policía y sostienen la terminología tal como vamos a convertir a un ser humano en un queso gruyère, vamos a tirar y después saber qué es lo que pasa, no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, y estoy con todo ese discurso, lo que termino haciendo es fomentar, respaldar, de algún modo legitimar, si se quiere, y estimular este tipo de prácticas.
Jalil, ahí la situación, por supuesto uno lamenta el fallecimiento, el asesinato de este joven. ¿Ustedes desde la CORREPI tienen otros casos documentados que tengan este modus operandi, digamos, de estas personas que son policías pero que salen de civil, que cualquiera, la verdad, en su sano juicio, si yo voy con el auto y me permito ser autorreferencial, permítamelo, voy en el auto y vienen tres, me cruzan un auto, están de civil y me apuntan, y bueno, uno, ¿cuál es la reacción? No se sabe en ese momento. Pero evidentemente ahí no había ninguna posibilidad de que esos jóvenes supiesen que ahí estaba la fuerza policial.
Es que ahí está el tema. Están legitimados para actuar porque la brigada hace eso. Y porque por eso digo que hay una responsabilidad compartida de toda la fuerza, sin ningún lugar a dudas, porque estas son instrucciones que reciben para funcionar así, digamos. Ustedes fíjense, con el solo hecho de escuchar el audio donde los policías reportan qué fue lo que, según ellos, había ocurrido, usted se da cuenta que estaban dentro de un operativo que está blanqueado desde la misma fuerza, porque si no, no mandarían ese audio. Es decir, y ellos estaban de civil en un vehículo no identificable, es más, disparando sobre un vehículo en movimiento. Evidentemente, la policía de la ciudad ya lleva en sus 5 o 6 años de creación 121 casos de este tipo de violencia ejercida de modo represivo sobre nuestra sociedad. Y eso da una pauta de cuál es la característica que asume, insisto, el rol institucional que la policía tiene. Porque más allá de estos tres individuos que han producido este hecho incalificable, en realidad lo que acá existe es el cuestionamiento hacia un rol concreto de la policía, que pasa por esto de, insisto, de tener un marco político ideológico que les permite actuar de esta manera. ¿Cuál es ese? Y el que se inscribió dentro de lo que fue la doctrina Chocobar. El cambio digamos, cultural que se intentó instalar y que también refleja cuál es el avance de esas posiciones, ha sido muy muy fuerte en los años pasados. Insisto con el tema de lo que significó en su momento esa doctrina y lo que significa hoy la reivindicación permanente a partir de agentes que están dando vuelta alrededor de la política y que blanquean y legitiman esto, en donde el ser humano pasa a ser un objeto, un blanco de tiro, un queso gruyere, insisto con esa frase, que no puede pasar desapercibida, o peor todavía, aquellos que postulan, como el caso Milei, la posibilidad de que estén funcionando sociedades armadas. Imagínese usted, mire usted qué planteo le hago. Si esto ocurre en épocas donde concretamente está prohibido por ley ir con armas por la calle, ¿qué pasaría si se habilita el uso de armas para cualquiera en la calle? ¿Qué harían? ¿Qué sucedería? ¿Cuántos de estos casos más se reproducirían? Es decir, hay que tener mucha conciencia de esto, hay que ser muy serios a la hora de abordar el tema y entender que no se puede estar tirando cualquier cosa en cualquier momento porque termina estos casos siendo un emergente de esos que postularon, ¿no?
Aquí el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires tiene una responsabilidad inevitable, ineludible, y imagino que deberá tener que tomar, y no simbólicamente, sino efectivamente, resoluciones drásticas con respecto
a la ciudad. Mire, yo creo que a esta altura, el jefe de la plana mayor de la Policía Federal, perdón, de la Policía de la Ciudad, como el ministro, como mínimo, como el ministro del área, deberían ya estar presentando su renuncia. Tardaron 34, ni hablar de Larreta, ni hablar de Santilli, que es el responsable hasta el domingo de todo lo que viene ocurriendo, hasta asumirlo, porque es candidato, es diputado electo, sí. Pero fue el responsable del área en la ciudad y fue el que diseñó conjuntamente con D'Alessandro y con Larreta este tipo de algún modo esta organización, este organigrama y esta forma de actuar, y que muchas veces además concretamente salieron a respaldarlo. Uh-huh. Pero en este caso específico además tardaron 34 horas en hacer una declaración, 34 horas cuando todo el mundo sabía desde el día anterior que se trataba de un caso de gatillo fácil. Y un dato nada menor, la complicidad de los medios hegemónicos que instalan de movida que se trataba de ladrones, que tenían armas, lo titulaban inseguridad, ni siquiera violencia institucional, mucho menos represión. Lo que planeaban era inseguridad y daban a entender como de que se trataba de una banda de ladrones, incluso ocultando que aún si se tratara, no pueden disparar sobre un auto en movimiento, claro, esto claro. Hay que remarcarlo una y mil veces.
El modus operandi de hacer el enfrentamiento, ¿no? Que viene desde la época de...
Claro, pero el modus operandi es de la policía.
Sí, por supuesto.
El modus operandi, claro, el modus operandi es de ahí. Entonces, frente a esto, a la complicidad inclusive de los medios hegemónicos en cuanto a intentar instalar estas versiones, de esto también se hace, yo hago responsable a la propia línea política que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay una cuestión que está muy clara. 34 horas demoraron en salir a hacer una declaración, cuando ya estaba todo el país conmovido por lo que había pasado, y tuvieron que esperar la muerte de este chico para salir a repudiarlo, el hecho. En definitiva, lo que termina siendo la noticia es la muerte del chico. Ahora, si el chico no hubiera muerto, que hubiera sido realmente, o no hubiera estado herido, que eso hubiera sido lo mejor, sí. Supongamos que no hubiera pasado eso, ¿cuál era la noticia? Porque se tardó mucho en reconocer que se trataba de un hecho absoluto de gatillo fácil, y en cambio intentaron instalar que era un hecho de inseguridad. Entonces, me parece que acá están las otras responsabilidades que rodean al caso. Acá, independientemente de la prisión perpetua, que sí o sí es el único modo que tienen de pagar legalmente estos policías, después de un juicio que se les debe realizar y que tienen que tener acceso a todos los mecanismos de defensa y a todo el dispositivo judicial que transforme su condena en una condena legal. Independientemente de eso, acá lo que hay es una responsabilidad de carácter político, y la tenemos muy en claro cuando todos los días asistimos a este discurso de, insisto, que se enmarca en lo que fue la doctrina Chocobar y en esto de la absoluta impunidad y empoderar a las fuerzas para que salgan a hacer lo que hicieron.
Ismael Jalil, abogado referente de la Correpi, agradecemos tu participación aquí en el Panorama Nacional de la Radio Pública.
Un abrazo y un saludo a todo el país, gracias.
Un fuerte abrazo. 6:43